Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Frank Sinatra fue un cantante y actor estadounidense. Apodado La Voz, fue una de las principales figuras de la música popular del siglo XX y dejó un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal musical de la música. Esta canción lleva por nombre Fly Me to the Moon.
Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
la digitalización de multas es un sistema que ha permitido transparentar los recursos en Colotlán. En poco más de un año han contestado 2.127 solicitudes de acceso a la información relacionadas con la región. $1.300 millones de personas en el mundo viven con una deficiencia visual. La adopción no influye en el cariño maternal, afirma experta. Felicitas González, la Secre, es catequista desde hace 60 años, una actividad que combinó con su trabajo en la primera tienda comunitaria de Santiago Tlaltelolco. Hoy le compartiremos parte de su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida. Perdón, a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y quiero recordarles los números telefónicos de cabina: 499-992-4233 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Clic Vial es una herramienta favorable en Colotlán, asegura el subdirector de la policía. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, claro, a toda la audiencia. Con la intención de transparentar los recursos obtenidos a través de las sanciones económicas establecidas por incumplir la ley de movilidad, en febrero, en Colotlán se inició con la digitalización de esta información para así tener un mejor control de la misma, precisa Alejandro Gordiano Pinedo, subdirector de la policía en Colotlán.
El área de seguridad y vialidad en Colotlán no contaba con el aprovechamiento, sobre todo de tecnología. Entonces, lo que iniciamos a raíz del ingreso de esta administración fue formalizar y, sobre todo, darle transparencia a los recursos que entran a través de multas o a través de infracciones. Entonces, este es Clic Vial, es un software el cual se digitaliza toda la información de infracciones, se lleva un control, se lleva un historial y, sobre todo, un seguimiento. Entonces, todas las infracciones que son pagadas en el municipio a través de la tesorería municipal, se lleva un control económico de cada uno de los ingresos por estas, y en su defecto, si alguien no cubre esa infracción, hay un historial. Cuando el vehículo vuelve a cometer una infracción o algún otro detalle, pues vota en el sistema.
La aplicación de la herramienta, que los posicionó como un referente en la región, ha servido para recaudar una cantidad económica importante. En 10 meses, por ejemplo, esta cifra superó los 300,000 pesos, señala Gordiano Pinedo.
Este resumen abarca desde el mes de enero a 31 de octubre y los montos, por el tema del asunto de multas administrativas, vamos a llamarle orinar en la vía pública, todo lo que tenga que ver por riñas o ese problema, tiene un monto recabado de 115,714 pesos, ¿sí? Y por el concepto de infracciones de vialidad, hay un monto ahorita total de 193,068 pesos al corte del 31 de octubre.
Clic Vial ha sido una herramienta favorable en este municipio. Además, en junio del presente año, el Pleno de Cabildo aprobó que una parte de este recurso se asignara al Departamento de Seguridad para subsanar algunas deficiencias, señala el director.
Mira, lo importante del asunto del resumen es, porque al final de cuentas pues son contribuciones de los ciudadanos. La intención es que el ciudadano pueda entender cuánto de ese dinero, a pesar de haber cometido una infracción o una multa, pues qué está sucediendo con ese dinero y si ese dinero efectivamente está ingresando a las arcas de la Tesorería Municipal y, sobre todo, funcionando en beneficio de los mismos ciudadanos. Entonces, este resumen nos ayuda, sobre todo, a eliminar cualquier comentario respecto a algún desfalco o algún mal uso de los recursos que están entrando, y lo importante, que es lo que queremos dejar en claro para los colotlenses, es que el sistema no nos permite que se pueda tocar el recurso de manera directa, sino que al final de cuentas todo entra a tesorería y después de tesorería se tiene que cubrir con los protocolos normales de adquisición para poder hacer uso de este recurso.
Con lo recabado se han cubierto también algunas deudas y se compró parte del equipamiento que requieren los policías, finalizó. Ana Cristina, esta es la información con respecto a los resultados obtenidos con la aplicación de esta herramienta.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, en poco más de un año han contestado 2,127 solicitudes de acceso a la información relacionadas con la región. Y 1,300 millones de personas en el mundo viven con una deficiencia visual.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Jessica y Lázaro. En 1937, en Nueva Orleans, Estados Unidos, nace John Kennedy Toll, autor de La Conjura de los Necios. En 1969 se suicidará. Tras su muerte, su tenaz madre logrará que esta peculiar novela sea publicada en 1980, ganando el premio Pulitzer de ficción al año siguiente. En 1987, en Maine, Estados Unidos, fallece la escritora belga nacionalizada estadounidense Marguerite Yourcenar. Tal vez su obra más conocida sea Memorias de Adriano, escrita en 1951, que narra en primera persona la vida y muerte del emperador Adriano. Nace el 8 de junio de 1903.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 80 centavos y se vende a 19 pesos con 20 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 65 centavos y se vende a 21 pesos con 50 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las cuestiones presupuestales de los ayuntamientos son por lo que más preguntan los ciudadanos que ejercen su derecho a la información. Adelante con estos detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. De octubre de 2018 a noviembre de 2019 se atendieron 2.127 solicitudes de acceso a la información y con 425 documentos Mezquitic es de donde más peticiones recibieron, señala Juan Carlos Campos, coordinador general de evaluación y gestión documental en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ITEI.
Estas 2.127 solicitudes que ha habido, pues 425 son para el municipio de Mezquitic. Le sigue el municipio de Villaguerrero con 374 solicitudes de acceso a la información. Sigue el municipio de Huejúcar con 291. Santa María de Los Ángeles con 228 solicitudes. Obviamente Colotlán y los demás municipios. El municipio que menos solicitudes de acceso a la información ha tenido en lo que va a esta presente administración es el municipio de Chimaltitán, con solamente 29 solicitudes de acceso a la información.
La ley establece recursos de revisión si el solicitante no está complacido con la información recibida. Si el sujeto obligado se niega a proporcionarla, puede ser amonestado por el ITEI, una situación que ya le ocurrió a la administración de Bolaños, Chimaltitán, San Martín de Bolaños y Huejuquilla.
Todo el tiempo hay recursos de revisión, pero derivado de esos recursos de revisión o derivado de esas funciones que el instituto hace, ¿ha llegado a sancionar algún municipio en lo que va de la presente administración de la región norte? La respuesta es sí. Ha habido 4 amonestaciones, es decir, después de todos los recursos de revisión que se han presentado, en 4 casos se ha llegado a la amonestación. En ningún caso, ningún municipio se ha negado y el instituto ha tenido que llegar a la multa, por ejemplo, y mucho menos a la denuncia penal o al arresto administrativo.
A pesar de que el acceso a la información es un derecho, la ley establece límites con respecto a las facultades que poseen los institutos, puntualiza el coordinador general de evaluación en el ITEI.
No necesariamente todo el tiempo el particular tiene la razón, por eso el ITEI dirime, digamos, esa controversia en el sentido de que tú, Juan Carlos, querías esa información, obtuviste la información. oye, pero es que yo como ciudadano, pues lo que quiero es pues que la clausuren. Ah, entonces el Instituto de Transparencia hace que obtengas la información, que tú con esa información puedas habilitar, acudir o llevar esa información o esa respuesta o esos documentos públicos a alguna otra instancia, ¿no?
Las cuestiones presupuestales de los ayuntamientos son por lo que más preguntan los ciudadanos que ejercen su derecho a la información, finalizó el entrevistado, y exhortando también a que se utilice la plataforma de transparencia, dado que a través de esta herramienta es como se pudo tener un registro de estas 2.127 solicitudes. La dirección electrónica de la plataforma es www.plataformadetransparencia.org.mx, y bueno, pues es una herramienta, por supuesto, al alcance de todos los ciudadanos, y a través de esta, insisto, es donde se tuvo estos más de 2000 solicitudes, y bueno, pues contrario a lo que se podría pensar y también conforme a lo que nos dice el entrevistado, Colotlán no es quien más solicitudes recibió en este momento, fue Mezquitic con 427 y el que menos, Chimaltitán, aunque también ya algunos de los municipios de esta zona, bueno, pues fueron amonestados por no entregar la información oportuna o solicitada, mejor dicho.
Recuérdame, en este caso, espero no estarme confundiendo, si no se contesta puntualmente y hay una amonestación a los municipios, ahí no es directamente problema con el municipio, sino con quien era alcalde municipal en el momento, ¿o no ese es el caso?
No, en este caso, por ejemplo, como son solicitudes que hace el ciudadano, porque hay que recordar que los sujetos obligados, los ayuntamientos, pues para ser precisos, tienen la obligación de subir información, información pública, tenerla en su portal de transparencia.
Exacto.
Estas son solicitudes muy puntuales, por ejemplo, cuánto cuesta un acta de tal, cuánto se sacó de esta obra, de dónde se obtuvo. Ese es el tipo de información que suelen pedir los ciudadanos, y bueno, pues en este caso sí es muy puntual a la administración actual, es decir, si el funcionario se negó a otorgarla, o también existe esta otra situación que fue el caso que le ocurrió a Bolaños, Chimaltitán, San Martín de Bolaños y Huejuquilla. Entregaron la información solicitada. El solicitante, valga la redundancia, no estaba de acuerdo con lo que recibió. Vuelve a interponer un recurso, ahora un recurso de revisión. Y bueno, pues a pesar de ello se entregó de manera incompleta. Y entonces cuando ya el ITEI tiene la facultad de sancionar a las dependencias, como fue el caso de los municipios. Sí tiene la ley esta facultad también para ejercer, vamos a decir, sanciones penales, pero bueno, pues no fue el caso de ninguno. Todos quedaron en amonestaciones administrativas.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Y pasamos a otros temas. La discapacidad visual es una de las más frecuentes en la actualidad, según una información que comparte académico del CUCS. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y por supuesto también a toda nuestra audiencia. Les comento que datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y proporcionados por Cristian Israel Huerta Solano, secretario de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud, indican que la deficiencia visual es una de las discapacidades más habituales entre la población, siendo más frecuente en mayores de 50 años.
En el caso de la ceguera, por lo menos con datos de acuerdo de la OMS de este mismo año, se tiene por lo menos la idea de que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con alguna deficiencia visual. Ojo, deficiencia. Es decir, más o menos 188 millones de personas tienen una deficiencia, 217 aproximadamente tienen una deficiencia un poco más grave, y solo un pequeño porcentaje, que son 36 millones, son ciegas. Muchos de estos errores o problemas de visión pueden ser por problemas de refracción, problemas de cataratas, problemas congénitos que les impiden. Y se considera, por lo menos de acuerdo también con datos de la OMS, que las personas mayores de 50 años son las que tienen mayores deficiencias, ¿sí? Deficiencias de esta discapacidad. Y muchas de las causas podrían, la mayoría, pues son, como decía, por problemas de refracción. Otros también que tendrían que ver con la degeneración macular.
Aunque la ceguera puede ser provocada por algún accidente, también existen numerosas enfermedades que la desencadenan. Lo ideal es no poner en peligro nuestra visión y periódicamente visitar al especialista.
Muchas de ellas están están relacionadas al glaucoma, retinopatía diabética, la opacidad en la córnea, el tracoma, etcétera. Y esas pueden variar de acuerdo de país a país. Y de acuerdo con la OMS, estas sobre todo tendrían que ver también con factores como los bajos ingresos para no atenderse, o también tendrían que ver con algunas enfermedades relacionadas como la diabetes. Pues la mayoría son relacionadas con la edad, ¿verdad? Las cosas con la edad. Y bueno, eso sí varía, insisto, también sí está relacionado con el ingreso que se tenga y la atención que se le dé a la persona. Y bueno, la capacidad de tener acceso a los servicios de atención oftalmológica.
Las estadísticas de deficiencia visual indican que es más frecuente que se presente en hombres. Huerta Solano afirmó que no hay datos exactos del daño que pueden causar los dispositivos móviles, computadoras e incluso la televisión. Sin embargo, sí repercuten en la salud visual de quienes los utilizan.
No hay un dato así exacto, pero por lo menos en algunos estudios que yo he revisado, obviamente precisamente las empresas, por poner un ejemplo Apple, sí tienen sus dispositivos algunas acciones en las que mejora o modifica las condiciones de la luz de sus dispositivos para que las personas en determinadas horas de la noche no tengan ese reflejo de luz. Sí se sabe, por lo menos, que la luz que reflejan los celulares en determinadas horas de la noche sí genera una estimulación cerebral y visual un poco mayor a lo que se desempeñaría en el día. Por lo tanto, digo que no tengo, insisto, el dato exacto, sí se podría decir que parte de los dispositivos, sobre todo móviles, que refractan la luz de manera artificial, sí tienen algún impacto.
La Organización Mundial de la Salud propone un plan de acción de salud ocular universal a fin de que la población cuide de su vista y acuda con un oftalmólogo en caso de requerirlo. Con esto concluye el especialista del CUCS. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Las personas con trabajos de oficina tienen más riesgo de morir de Parkinson. Las personas que trabajan en el ámbito de la informática y las matemáticas tienen un 67% más de probabilidad de morir de Parkinson o de esclerosis lateral amiotrófica que la media, mientras que los mineros tienen un 31% menos de posibilidades. Es una de las conclusiones de un estudio que compara las causas de muerte y las ocupaciones de más de 12 millones de fallecimientos a lo largo de todo Estados Unidos. Destaca que las personas que tienen trabajos principalmente de oficina, que se desarrollan en recintos cerrados, tienen mayor riesgo de muerte de Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica que otros individuos que desarrollan trabajos al aire libre. El estudio muestra que los profesionales del ámbito legal tienen un 62% más de posibilidades de la media de morir por estas dos enfermedades, los arquitectos un 55% más y en los profesores llegaba hasta el 67%. La otra cara de la moneda son las profesiones que se desarrollan al aire libre. Los trabajadores de la construcción tienen un 21% menos de posibilidades de morir por Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica que la media, mientras que en los granjeros esta cifra se sitúa en un 14% menos. El estudio ha sido publicado en el informe semanal de morbilidad y mortalidad, y los autores han reconocido que no saben a qué se deben estas diferencias de mortalidad. Máxime, cuando las personas de las profesiones que trabajan al aire libre pueden tener incluso más probabilidad de exponerse a tóxicos que podrían influir en la patogénesis de la esclerosis lateral amiotrófica. No obstante, cabe la posibilidad de que los trabajadores al aire libre tengan menor esperanza de vida y ello implique que padezcan menos enfermedades neurodegenerativas como las dos en las que se ha centrado el estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Felicita González, mejor conocida como La Secre, es catequista desde hace 60 años, una actividad que combinó con su primer trabajo en la que fuera la primera tienda comunitaria acá en Santiago Tlaltelolco. Vamos a escuchar parte de su historia. En las localidades pequeñas, los pobladores se conocen mejor, gozan de más tranquilidad y de condiciones propicias para vivir anécdotas memorables. Así le ocurrió a Felicitas, la primera sacristana en la historia de Santiago Tlaltelolco.
Yo tenía el trabajo que ahorita desempeña un encargado de vida cristiana, diría un ministro de la comunión. Era la que llamaba, subía al campanario a llamar, era la que administraba para las obras del templo pero el trabajo de sacristán pues es prender y apagar las velas y preparar para la Eucaristía. Al principio pienso que fue un poco difícil porque pues fui la primera sacristán, pero dijo el señor cura, no tiene nada de mal.
La primogénita de la familia González Carrillo nació el 7 de marzo de 1944, aunque ha dedicado la mayor parte de su vida a la enseñanza de la religión que profesa, cuando era niña realizaba labores de campo.
Fue muy bonita mi infancia, muy bonita, porque trabajábamos en el campo y como las tres primeras fuimos más grandes, fuimos mujeres, le ayudábamos mucho a mi papá en el campo y fue muy bonita, me gustaba el campo, me gusta mucho el campo, pero ahorita ya no puedo subir al cerro. Sembrábamos arriba de la montaña del cerro y todos los días íbamos y veníamos, y muy bonita. Nos mojábamos, nos llovíamos, nos íbamos en el burro y pues en el caballo y a gusto.
Pero había tiempo para juegos.
Para juegos, para trabajo, para dormir, para comer. Nosotros fuimos una familia que mi papá era una persona muy trabajadora y siempre comíamos bien, nomás de su trabajo.
El objetivo no está siempre destinado a ser alcanzado. A menudo sirve como una meta a la cual apuntar. Bruce Lee. La educación escolar no fue una opción para Felicitas. Aunque asistió 2 temporadas a la escuela, no obtuvo su certificado de primaria ni pudo convertirse en profesora. Un sueño que anhelaba cumplir, según comenta.
Fui a la escuela 2 temporadas nada más. Lo que le llamábamos párvulo, que viene siendo ahora yo creo como el jardín. Primero me enseñé a leer y escribir y dijo mi papá que ya no fuera, que porque ya sabía leer y escribir, que ya no me sentaron. Así que al cabo profesora no había de ser. Y dijo mi mamá, ¿y cómo sabes? Dijo, no, ¿para qué? Y pues nomás sé leer y escribir mal.
¿Y a usted le hubiera gustado seguir estudiando?
A mí me hubiera gustado ser maestra. Porque de hecho, pues toda mi vida, como quien dice, he sido catequista, desde que tenía 16 años hasta la presente.
La obediencia es un valor que se fomenta en la familia y ella lo entendió a temprana edad. A raíz de la negativa de su padre, se empeñó en perfeccionar otra de sus habilidades, la fabricación de prendas de vestir, y más tarde dedicarse a este oficio.
¿A qué se dedicaba conforme fue creciendo?
Pues a ayudarle a trabajar, y te digo, ya cuando yo ya era poquito más grande, a coser.
¿Por qué le gustó enseñarse a eso?
Porque luego yo le hacía vestidos a las muñecas. Me gustaban mucho las muñecas, me gustan todavía. Y de bueno, y si ya hiciera un vestido para mí o para mis hermanas, y ya de allí ya me gustó. Entonces ya cuando yo ya era más grande, me invitaron en una ocasión a estudiar corte y confección, y mi papá dijo que no, dijo que al cabo ya sabía coser, que además pues necesitaba una máquina más grande, que esa era chiquita, de esas de manicure, y no me dejó estudiar. A eso me dediqué, a coser ajeno, a hacer vestidos a las niñas, a las señoras, y cosía. Decían las gentes que se ponían muy a gusto las prendas que yo hacía.
Durante una década, Felicitas cosió ropa para complacer a sus clientes o vestir a su familia. En ese lapso acudió a fiestas, disfrutó de los bailes y paseos y también vivió algunas relaciones de noviazgo. Sin embargo, es soltera por convicción, como ella misma nos cuenta.
No sé, yo nunca pensaba en novios. Los muchachos por ahí me hablaban para novia y yo decía que no. Se me hacía como que yo disfrutaba más a gusto, sin ningún pendiente o compromiso. Así podía bailar yo con el muchacho que a mí me gustara y a gusto. Me decían los muchachos, no, que es rete bonito tener novio, que mira que hasta hace un trabajo más a gusto. Pues bueno, les dije ya al próximo que me hable le voy a decir
que sí. Sí.
Y no, yo pienso que mi vocación era ser soltera, no ser casada, porque pues sigo siendo muy creyente, según yo muy católica, ¿verdad? Y yo le pedí a Jesús que si había de ser para formar un hogar, que fuera, no ejemplar, pero más o menos bien, pues que me diera licencia y me pusiera los medios para casarme, que si no, mejor no.
Ha sido catequista por 60 años ininterrumpidos. Desempeñó labores de sacristán por poco más de una década y en 1981 fue considerada para atender la primera tienda comunitaria que operaría en la localidad.
Hicieron una junta aquí en la delegación y ya hicieron que escoger una persona que le gustara trabajar y que le gustara trabajar sin recompensa, porque era un trabajo social, y que fuera responsable, y ya pues allí la mayoría dijeron que yo. Y duré mucho con la tienda.
¿No recibió un sueldo?
Recibía un 5% de lo que se vendía, nada más.
Siempre duró muchos años, ¿no?
Y duré mucho y pues al último ya ni que te vaya bien. No me dieron nada.
En 2011 las ventas disminuyeron ocasionándole pérdidas económicas. Esto y ser víctima de un incidente que puso en riesgo su vida terminaron por convencerla de entregar la tienda y culminar con su etapa de comerciante.
Se me hacía ya muy difícil andar yendo y viniendo hasta mi casa, que es tu casa, hasta allá al otro lado del río. Y luego, pues, ya se vendía poco, porque pusieron una tienda allí bien pegadita y otras dos. Y luego, no sé si te diste cuenta que un marihuano llegó y me golpeó allí en la tienda. Y pues ahí ya como que a mí me dio miedo y desconfianza. En plena mañana, las 10 de la mañana. Y también ya por eso dije, ay no, mejor
¿La asaltaron entonces?
Sí, llegó y se me regaló un vaso de agua. Sí, cómo no. Le regalé el vaso de agua y se lo tomó y se salió. Al bajar el galón del agua, sentí que me agarraron del cuello. Pero creí que era alguien que me hacía una
broma.
Y de pronto le agarré la mano y me presionó. Y quise, según yo, golpearlo, pero no. Rápido me presionó y me dio un golpe en la cara. Y ya no supe.
Los ojitos que me hicieron suspirar.
El mundo está lleno de pequeñas alegrías. El arte consiste en saber distinguirlas. Anónimo. Felicitas Lasecre, como es habitualmente conocida,
fue reina de la tercera edad y representó a Colotlán en el certamen regional. Ahí mismo obtuvo el favor del jurado para ser la embajadora de la zona en el estado, un hecho que sin duda la llenó de satisfacción.
Nos hicieron un certamen ahí en la presidencia y ya, pues yo fui la reina y nos fuimos a Mezquití y allá también lo gané. Allá sí, ya lo gané yo.
¿Del estado o de la región?
De la región. No, pues muy emocionada yo. Les digo, tuve mis fuertes emociones que pues gané la regional ahí. Pero en la siguiente semana me caí, me fracturé el fémur. De tiros en la trozo. Le digo, ahí tuve otra fuerte emoción y pues ya no pude caminar por muchos días.
Sus capacidades motoras han mermado y aunque reconoce que los tiempos han cambiado exigiendo otro tipo de preparación, está convencida de la efectividad de los métodos que utiliza en su trabajo de catequista. Felicitas es una mujer alegre, trabajadora y una clave fundamental en la celebración de la romería que celebran anualmente en la localidad. Le gusta la música de antaño y atesora las anécdotas vividas. Se considera una mujer sensible, de espíritu valiente, una persona transparente y servicial. Valores que aprendió de su familia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Los hijos adoptados son igualmente queridos que los biológicos, esto haciendo alusión especial a las madres, y así lo señala un especialista en el tema. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Así es, Ana Cristina, ya he estudiado bastante en este tema y les comento que a fin de conocer las características que muestran las madres a hijos biológicos y adoptados, desde hace algunos años Maraí Pérez Hernández, profesora investigadora del Centro Universitario del Norte, comenzó a indagar sobre el asunto. Los resultados que ha recopilado hasta el momento demuestran que la adopción no influye en el cariño maternal o en los cuidados que recibe el pequeño.
Hicimos un estudio donde comparamos la actividad eléctrica cerebral de madres biológicas y madres adoptivas. Había bastante literatura que hablaba acerca de las conductas, ¿sí?, de las madres, del vínculo materno-filial. Incluso había algunos que hablaban de depresión posparto y posadopción, ¿no? También pasan por un proceso. No es como el biológico, que crece la pancita, hay cambios hormonales, pero van a entrevistas, los eligen si tienen las características psicológicas adecuadas para ser padres, están en espera. Ellas, a diferencia de las madres biológicas, pues más o menos saben la fecha en que llegará. Ellas no saben cuándo, las madres adoptivas no saben. Saben que en algún momento va a llegar su hijo. Entonces, sí suceden ciertas cosas muy parecidas. No hay diferencias en el vínculo materno-filial, no hay diferencias en la manera que ellas detectan los estímulos.
Pérez Hernández aseveró que mediante los estudios realizados pudieron comprobar su teoría. Todo ha quedado documentado y comprobado, ya que se grabó la actividad eléctrica cerebral de las madres y no hubo variaciones mayores en quien tiene hijos biológicos o adoptados.
Nosotros comprobamos lo que ya se decía conductualmente. No hay diferencias en el vínculo materno-infantil y nosotros lo encontramos en el cerebro. Sí hay ciertas características que no son tan iguales, ¿no? Nosotros analizamos dos parámetros de la actividad eléctrica cerebral, una que se llama potencia absoluta, digamos, en términos muy coloquiales, es la energía que libera el cerebro, ¿no? Ante un estímulo en este caso, y correlación electroencefalográfica. Esto es cómo dos áreas cerebrales trabajan conjuntamente para detectar un estímulo, para desarrollar un proceso cognitivo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros invitamos a estas mujeres, madres biológicas y madres adoptivas, entre 6 meses y 2 años de edad tenían sus bebés. Las madres biológicas ya no estaban lactando, las madres adoptivas habían recibido su bebé entre 2 y 3 días de nacido. Esto para no variar la interacción que habían tenido.
Más pequeños sean los menores al adoptarlos, más pronto generarán vínculos con la madre, pero ello no quiere decir que exista una edad en la que se deba ser adoptado, agregó la experta.
Según como la madre responda, también creará el vínculo materno-infantil. Hablamos de dos constructos: sensibilidad materna, que es la conducta que la madre muestra, y el apego materno-infantil, que es la conducta que el niño muestra. ¿Sí? Entonces, según como la madre responda, también el niño va a crear ese vínculo y va a responder a la conducta de la madre, ¿no? Entonces, toda la etapa está muy bien documentado, esta parte en la que eso nos marca. De hecho, esto va a tener efectos durante toda tu vida, incluso con la pareja que vas a elegir.
La entrevistada concluyó mencionando que continuarán investigando esta y otras variantes de la maternidad a fin de conocer más sobre los lazos que forman madre e hijos. Esta es la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias. Esto lo dice una especialista que se ha dedicado a estudiar el tema. Y pues bueno, entonces según sus conclusiones, después de todo este estudio, son igualmente queridos, no importa que no hayan estado en el vientre de quién sería la madre adoptiva, ¿no?
Exactamente. Pues básicamente con todos los estudios realizados pudieron observar esto mediante diferentes estudios, desde cuando escuchan llorar a un bebé, diferentes técnicas que utilizaron, y pues tanto las madres biológicas como las adoptivas presentan patrones muy muy similares. En algunos hay variaciones pero muy leves, me comentaba ella, y pues esto prácticamente no influye en nada. El cariño sigue siendo el mismo, los lazos que pueden formar son los mismos, etcétera. Mencionar también que se hizo este mismo estudio con personas no madres, en donde los estímulos pues eran muy diferentes, y es donde hacen también este comparativo, ¿no? De que las madres pues sí tienen estos estímulos al escuchar llorar a un bebé, por ejemplo, su risa, y una persona que no es madre, pues los estímulos son muy diferentes.
Exacto.
Primero hicieron ese comparativo y posteriormente el comparativo madres con hijos adoptivos o madres biológicas, y pues los resultados muy similares. Entonces esto comprueba pues que en realidad el ser adoptado o no, no influye prácticamente en el cariño o los lazos que se puedan formar.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información que nos compartes, y pues ya llegó el momento de despedirnos agradeciendo a todos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente martes. Les recuerdo que hoy tenemos a las 12 del día de Mochilazo, a las 12:30 Anime Stream, después hasta... A las 6 de la tarde tenemos el Garabato con Lupita Arceo. En esta ocasión pues estará sola, porque como ya lo escuchábamos el viernes pasado en voz del maestro Luis Ramos, el compañero de Lupita en el programa El Garabato, el maestro Julián Esparza, pues tuvo un percance, está delicado de salud, así que estará sola, y aprovechamos para hacerle llegar nuestros mejores deseos al maestro Julián Esparza. También quiero comentarles, antes de despedirme, un aviso muy importante que nos hace llegar la doctora Angélica de la región sanitaria, ya que se estará llevando a cabo una campaña de esterilización canina y felina. Tendrá lugar este viernes 20 de diciembre en las instalaciones de la Región Sanitaria 1 Norte, que es por la calle Paseo, domicilio conocido por todos, y empezarán a las 8:30 de la mañana. Ojalá que aprovechen esta posibilidad. Es un servicio que otorgan de manera gratuita, así que este viernes 20 de diciembre, esterilización canina y felina en la región sanitaria a partir de las 8:30 de la mañana. Gracias a todos por su sintonía. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.